Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos.
Hola, bienvenidos una vez más a Casi Humanos. Mi nombre es Carlos Octavio y mi compañera es Zaira Camila. Hoy estaremos trayéndoles un tema que personalmente disfruto mucho y que creo que nos humaniza en muchos sentidos porque nos rodea a veces hasta inconscientemente. Entonces, pues nada, te dejo con mi compañera.
Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez a Casi Humanos. Es un gusto saludarlos y efectivamente es un tema que a mí también me encanta, me da mucha intriga, me interesa un montón y espero que a ti también te interese y te llame mucho la atención. Básicamente vamos a estar hablando de un tema, un concepto que es la banalidad del mal, que ha sido acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt en el marco de los juicios de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante abordaremos en qué trata específicamente este concepto de banalidad del mal y estaremos intentando traerlo a la cotidianidad y evidenciar comportamientos que banalizan la maldad en nuestra vida, que pueden estar como junto a nosotros o incluso dentro de nosotros. Vamos a hacer, como usualmente hacemos, algunas reflexiones y algunas preguntas que esperamos te susciten algo en tu interior. Esto claro, después de la frase de hoy.
La maldad consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a las personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sistémico para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Philip Zimbardo.
La banalidad del mal, como ya lo dije, es un concepto de Hannah Arendt que lo aborda en su libro titulado Eichmann en Jerusalén y que específicamente habla sobre el juicio de Adolf Eichmann y el rol que tuvo dentro de las filas de la Alemania nazi. Y específicamente en el Holocausto. Él tuvo una participación activa, digamos, en toda esta logística de lo que fue el horror de los campos de concentración y el genocidio judío, básicamente porque él era el teniente coronel y se encargaba como de el transporte de los judíos hacia los campos de concentración y de los campos de concentración hacia afuera. Básicamente él conducía los trenes y se encargaba de que pues las personas y sus compañeros también lo hiciesen. A pesar de su participación tan activa dentro del Holocausto, en los juicios, él se declaró a sí mismo y se percibía a sí mismo como una persona inocente que no había cometido ningún crimen, ningún delito, ningún asesinato. Y es aquí cuando Hannah Arendt trae a colación el término de banalidad del mal, en el sentido de que él simplemente estaba siguiendo las órdenes de sus superiores, en un sentido de que estaba buscando quizás un ascenso social, un ascenso laboral, estaba cumpliendo con su deber y probablemente por la ideología nazi, a la que él también era un adepto, se protegía a sí mismo y ni siquiera se cuestionaba si estaba cometiendo un delito o no, sino que bueno, simplemente este era su trabajo. Entonces, lo más curioso de este tema, lo que más me intriga y me llama la atención aquí, es que estos actos, si bien no son perdonables, no son disculpables, y mucho menos Eichmann es inocente, sus actos puntuales no fueron hechos con maldad, no fueron hechos como con un odio, y no es que él en sí mismo tuviese una capacidad increíble para la crueldad, sino que él fue un burócrata, es decir, un operario dentro de un sistema que se basaba en actos de exterminio, como lo fue pues toda la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pues en cuanto a lo que alcanzo a entender, amiga, me parece que se trata del hecho de naturalizar la maldad en el entorno, ¿no es así? Pues como en la frase de hoy, me parece. Y bueno, como si fuéramos actores en esta, pero como indirectamente, ¿no? Yo lo entiendo así al menos. Y en ese sentido, pues yo recurro a otro autor, Philip Zimbardo, que también maneja el mal, pero lo maneja de una manera muy similar a la que me estás proponiendo. Y él propone como tres verdades sobre el mal, ¿no? Tres verdades psicológicas. La barrera entre el bien y el mal es permeable y nebulosa. Esta es la segunda verdad que él propone. Y bueno, la traigo aquí al podcast porque, bueno, el autor de este libro, que es el mismo autor de la frase de hoy, hizo un experimento en el cual se basó para hacer este estudio sobre el mal, muy famoso en la prisión de Stanford. El experimento consistía en que algunos estudiantes voluntarios iban a hacer el papel de presos y otros estudiantes iban a hacer el papel de policías, ¿no? El objetivo era, pues, hacer el estudio de cómo se iban corrompiendo los oficiales para tratar cada vez más violentamente o, pues, más deshumanizadamente a los presos, ¿no? Por ahí va el asunto. ¿Qué es lo que salió mal y por qué no salieron los resultados y por qué no concluyó el experimento? Pues resultó que cuando algunos de sus colegas psicólogos fueron a ver el experimento, vieron un hecho tan deshumanizante y tan horrible en el trato que estaban recibiendo los estudiantes voluntarios, que prácticamente lo amenazaron de enviarlo a prisión, ¿no? De no ser que clausure el experimento. Y lo clausuró y al momento de empezar a hacer los estudios, se da cuenta que incluso él se volvió ciego ante el problema de la maldad, ¿no? Y además de que se volvió ciego, se involucró, pues porque mientras los estudiantes hacían estos dos papeles, él tenía el papel de rector de la prisión, ¿no? No sé si ese sea el término, pero bueno, se entiende. Y sí, ¿qué es lo que sucedió? Cuando él empieza a ver los videos y a estudiar, se da cuenta que incluso él entró en las dinámicas de esta naturalización del mal y de este mal sistémico, ¿no? Esto resulta bien, bien impactante, pues, porque imagínate cuántas veces no caeremos en esto nosotros al día, ¿no? Sin darnos cuenta. Si él siendo, pues, doctor en psicología de semejante universidad, cayó en esto, ¿no? Y otro experimento en el que estaba pensando, pues, no recuerdo cuál sea el nombre técnico, pero consistía básicamente en que seleccionaban algunas personas para formar parte del experimento con un actor y siempre les tocaba el papel de ser la persona que electrocutaba al actor, ¿no? Cuando el experimento parecía que era sobre el que era electrocutado, en realidad estaba haciendo sobre estas personas y cómo era su respuesta ante una figura de autoridad que les está diciendo que suban siempre el nivel, a pesar de que la persona que está enfrente está gritando y de dolor, ¿no?
Sí, eso se llama el experimento de Milgram.
Eso, exacto. Pues por ahí va el asunto.
Juntos lo teníamos en mente, es un experimento muy, muy impactante, por si quieren echarle un vistazo, y representa totalmente lo que es la banalidad del mal.
Sí, y qué bueno que estamos en consonancia ahí en ese punto. Yo creo que estos ejemplos vienen aquí, pues, para que nosotros podamos reflexionar si estamos obrando mal inconscientemente, ¿no? Obviamente no a estos niveles, por la situación en la que estemos, al menos dentro de lo cotidiano, lo común, estamos siendo partícipes, ¿no? Pero creo que hay otras situaciones en las que podemos ser partícipes de situaciones de discriminación o sí, pues, obrando deshumanizantemente, pues, deshumanizando al otro. Y bueno, en pocas palabras, me parece que el porqué de hoy es para intentar esclarecer los procesos de transformación interna, ¿no? Que pueden llevar a una persona buena a hacer cosas malas. ¿O qué piensas tú, amiga?
Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Esta banalidad del mal es súper evidente porque nosotros como individuos estamos bajo un sistema de reglas y normas que muchas veces estamos como tan acostumbrados a funcionar de tal manera que no nos sentamos a reflexionar sobre nuestros actos. Y es allí cuando podemos entrar a analizar la maldad, como tú decías. no necesariamente la maldad tiene que ser, bueno, a estos niveles de hacerle directamente daño a otra persona, es decir, un daño como quitarle la vida, por ejemplo, o dejarlo totalmente herido, ¿no? Quizás son otros tipos de maldad. Y en este sistema de normas que no cuestionamos, probablemente dejemos de preguntarnos por las consecuencias que tienen nuestros actos al estar cumpliendo todas estas órdenes y estas normas. Y es aquí cuando se banaliza la maldad, como por ejemplo la indiferencia, como por ejemplo la ignorancia, ¿no? No ignorancia como que simplemente no lo sé pero lo puedo aprender, sino ignorancia de que decido no saberlo, decido no meterme en este tema. Y esto, bueno, aquí también estamos banalizando un poco la maldad cotidiana al no humanizar la perspectiva y el pensamiento del otro. Este tema me parece sumamente interesante de abordar porque, como lo decía Hannah Arendt, que es, bueno, desde la postura que me estoy parando y que de hecho comparto en muchos sentidos, ella explica que lo más aterrorizante del ser humano puede ser la normalidad. Y esto me parece impresionante porque en el caso de Inchman, por ejemplo, él no era cruel, no tenía personalidad asimétrica, no era sociópata ni psicópata ni nada de esto, pero aún así cometió delitos contra la humanidad. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que la normalidad de los seres humanos puede ser lo más aterrador y lo más terrible para la propia humanidad. Y esto me parece impresionante, me vuela la cabeza porque, bueno, nosotros tratamos de humanizar, pero ¿cuál es esta humanidad que queremos como priorizar sobre otro tipo de humanidad? ¿No? Porque, bueno, la bondad y la maldad son polos opuestos, pero no porque una tenga más daños que la otra, deja de ser humana. Sí. Entonces, bueno, esto me parece muy interesante. Ese sería como el por qué hablar de este tema tan, tan profundo. ¿Tú qué opinas?
Sí, concuerdo totalmente. Concuerdo en cuanto al ejemplo que pones. Y mira, en idioma de casi humanos, las personas podemos llegar a cometer pues actos deshumanizantes contra otras personas, ¿no? Y contra la naturaleza, y contra comunidades minoritarias, como se ve muchísimo, ¿no? En cuanto a muchas cosas que ni siquiera quiero empezar a nombrar porque me va a desviar mucho, pero cuántas comunidades minoritarias son discriminadas y se les deshumaniza, ¿no? Se les disminuye por no compartir cierta ideología. Incluso hasta con el vecino, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que hay un rencor con la persona que vive al lado y un odio solo porque usa una camisa del equipo contrario al mío, ¿no?
O porque los fines de semana pone volumen, como mucho volumen en su equipo de sonido.
Sí. O sea, pueden ser una infinidad de cosas. Y bueno, la maldad puede existir en cualquier lugar.
Ajá.
Que aquí quiero traer otra cosita al tema, y es que, bueno, puede que el lugar sea más propenso a echar raíces o a crecer en lugares donde hay una combinación precisamente pues de autoridad y de poder y o de dominación. Y bueno, si estás arriba, entonces esa maldad crece en relación con el ego, y si estás abajo puede crecer también en relación con el miedo, ¿no? Son indicios pues para tomar en cuenta, que me dan pie también pues para pasar el para qué de hoy. Y bueno, cómo encontrar o encontrarte si estás atravesando por esta situación, a mí me parece que hay que empezar pues revisar si en este contexto en el que estás desarrollando tu cotidianidad, pues percibes que están estos actos deshumanizantes que se fundamentan en el miedo o en el ego, en la soberbia, diría yo, o están desarrollándose sobre la generosidad, la bondad, la cooperación, la fraternidad, el servicio, el amor, estos valores que son humanizantes, ¿no? Precisamente. Eso podría ser un indicio para encontrar en dónde estamos parados.
Sí, total. Me parece muy importante y clave lo que dices, esto de los valores, pero sí pienso que no queda de más hacer una aclaración. Creo que igual tú lo expresas en este sentido, pero me gustaría aclarar que, bueno, es bondad, es generosidad, es cooperación, pero hacia todas las personas, ¿sí? Como tú decías que, bueno, hay unos grupos minoritarios con los que podemos tener una maldad banalizada, que puede ser, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos viendo un momento álgido, pues político y de movilización con la población indígena, con la minga indígena que se transportó desde las periferias del país hasta la capital, Bogotá, y que seguramente esta minoría, entre comillas, porque bueno, es un montón de población en Colombia, pues pueden ser juzgadas y pueden ser denigradas y discriminadas muy, muy profundamente, hasta por los entes y las instituciones más poderosas del país. Entonces aquí la maldad es cotidiana, en este caso muy puntual, es cotidiana hacia estas poblaciones minoritarias, como tú dices. Y por ello quiero aclarar que, bueno, la bondad y la cooperación y la fraternidad y el servicio en este sentido humanizador ha de ser global, ha de ser sin discriminar por etnia, por color, por absolutamente nada, porque es allí cuando se cae en el error, ¿no? Como yo soy generoso con estos porque, bueno, compartimos ideas y me parecen buenas personas, pero con estos no tanto porque, más o menos.
Claro.
Y eso es banalizar la maldad. Entonces, bueno, esa era como mi aclaración. Y otra cosa que quería decir es que, bueno, como hemos seguido órdenes desde muy pequeños, hemos estado inmersos en este sistema de normas y leyes desde muy jóvenes, desde muy pequeños, desde la familia, desde el colegio, la universidad, el trabajo, incluso normas sociales, que no son explícitas, pero de cierta manera nos obligan a actuar de una forma y no de otra, de vestirnos así, no asá. Y que por muy simplistas que sean estas formas de normativa dentro de la sociedad, es muy probable que al seguir estas órdenes hayamos cometido actos de maldad banalizada. Y es muy difícil de identificar esto porque, como ya estamos tan acostumbrados, como ya estamos bajo una ideología, una forma de actuar, y es tan intrínseca a nosotros, pues cuestionarla y debatirla e identificar estas cosas es muy, muy complejo. Y es aquí cuando ya quiero pasar a la invitación que va ligada a esto que estoy diciendo, y es a preguntarnos si acaso las normas sociales, familiares, escolares, universitarias, laborales, según el contexto próximo que tengas tú, nos han llevado a tener este tipo de actos. Por ejemplo, yo ya hice esta reflexión cuando estábamos planeando el episodio para hoy y me di cuenta que seguramente sí, al momento de que dejo de ver a las personas como personas y como competencia, simplemente competencia. Entonces me digo a mí misma, tengo que tener mejores notas que, tengo que escribir mejor un ensayo que, tengo que hacer mejor este informe para el trabajo que esta persona para ascender. Y finalmente estoy banalizando la maldad de denigrar al otro, a esta persona con la que estoy no compitiendo, sino compartiendo una labor y de la que de hecho podría estar aprendiendo, pero he decidido competir contra ella. Entonces, bueno, ahí tendré que hacer algunos cambios en mi manera de pensar y actuar para superar estos hechos. Bueno, Tao, ¿tú a qué quieres invitar?
Sí, pues antes de mi invitación, ya para concluir, yo quiero tocar un punto que ahí manejaste muy rápidamente sobre las competencias, ¿no? Incluso es que si nos ponemos a pensar en el contexto universitario, esto se ve mucho también, ¿no? Yo creo que pues para mí fue un cambio bien chocante del bachilleres a la universidad, porque las personas cambian en un modo muy feo, ¿no? No todas claramente, pero de yo no te puedo ayudar con tal trabajo porque entonces te estoy ayudando a que en un futuro me quites el trabajo, ¿no?
Sí.
O una oportunidad a mí, ¿sí? Eso me parece, es que ahí es donde se encuentra en un contexto más cercano la maldad, ¿no?
Sí.
Y bueno, mi invitación ya para cerrar entonces sería a buscar los indicios que hemos propuesto en el episodio en tu entorno próximo. Si son indicios de mal, pues no te preocupes, ocúpate más bien y mejóralo. Yo quiero compartir las palabras de una mujer a la que admiro profundamente y que a mi juicio tenía tan clara, la tenía tan clara que en definitiva cambió el mundo que la rodeaba, al menos su entorno próximo, ¿no? Y
Wow.
ella en una entrevista le preguntaron dos cosas. Yo no sé qué pretendía el periodista, pero le preguntó, ¿entonces se puede salvar al mundo? Y ella respondió simplemente sí. Y entonces, pues el entrevistador pasó y preguntó, bueno, ¿por dónde empezamos? Y por eso digo que yo que ella la tenía tan clara porque dijo, bueno, por ti y por mí. Por ahí. Sí, entonces mi invitación sería que procuremos cambiar este mal que nos rodea, empezando pues por ti que nos escuchas y por mí.
Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, Tao, por compartirnos tus reflexiones, tus pensamientos, tus ejemplos, tus conocimientos. Siempre esta conversación a mí me nutre muchísimo. Espero que a ti que nos escuchas también sea igual de poderosa e impactante y que te deje cuestiones y reflexiones.
Sí, en cuanto a las reflexiones, un último experimento, ya que hoy tuvimos tantos, pero este para contigo que nos escuchas, ¿no? Para que revises el ego en tu vida. No recuerdo el nombre tampoco del experimento, pero bueno, si te ofrecieran un trabajo de 2.500 pesos a la semana, sabiendo que ganarías 500 más que tus compañeros, o te ofrecieran un trabajo de 3.000 pesos a la semana, sabiendo que todos tus compañeros ganan 5.000, pues ¿qué trabajo elegirías? Ahí en el experimento, la mayoría optó por el primero. Pero bueno, te lo dejo a ti para que reflexiones. Me despido y bueno, hasta la próxima. Ahora cambiar el mundo empezando por ti y por mí.
Recuerda que para estar actualizado en lo que produce Casi Humanos, puedes seguirnos en redes sociales como @seahumanos, en Facebook y en Instagram. Y gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano.
Listo, vamos para la próxima semana.
¿Y qué te parece hacer segunda parte o?